siempre contigo. Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café, Café Digital. Digital.
Hace casi 1 millón de años, la historia evolutiva de nuestros ancestros dio un vuelco dramático. Diversos estudios genéticos han puesto de manifiesto que en algún momento del Pleistoceno inferior, la población ancestral humana pudo haberse reducido a tan solo alrededor de 1.200 individuos con capacidad de reproducirse, un fenómeno conocido en la paleogenética como cuello de botella demográfico. Las investigaciones recientes sugieren que hace aproximadamente 930.000 años, nuestros antepasados se enfrentaron condiciones tan adversas que casi llevaron a la extinción del linaje que eventualmente daría lugar al Homo sapiens y sus parientes cercanos. Durante un periodo de unos 117.000 años, una población extremadamente reducida del orden de los 1.200 reproductores tuvo que sobrevivir en un ambiente hostil, marcado por fluctuaciones climáticas drásticas y cambios en la disponibilidad de recursos. Esta drástica reducción pudo haber incrementado los efectos de la endogamia y a la vez intensificado la presión selectiva sobre el grupo, generando un escenario en el que solo los individuos mejor adaptados lograron dejar descendencia. El impacto de este cuello de botella fue múltiple. En primer lugar, una población tan pequeña experimentó una pérdida significativa de diversidad genética, lo que se refleja en la limitada variabilidad observable en el genoma de los humanos modernos. Además, la reducción del acervo genético pudo haber favorecido la fijación de ciertas mutaciones, algunas de las cuales habrían sido beneficiosas para la adaptación al entorno cambiante y hasta facilitado la emergencia de nuevas características evolutivas. Algunos científicos sugieren incluso que este evento pudo haber sido un catalizador en la transición hacia especies posteriores, como el Homo heidelbergensis, que a su vez es considerado un antepasado tanto de los neandertales como de los sapiens. Entre las hipótesis que se barajan para explicar este drástico descenso poblacional, destacan los cambios climáticos extremos. El inicio de glaciaciones prolongadas y episodios de sequías severas pudieron haber reducido drásticamente los recursos disponibles y alterado los hábitats, empujando a los pequeños grupos de homínidos al borde de la supervivencia. Sin embargo, como advierten algunos expertos, la interpretación de estos datos sigue siendo motivo de debate. Algunas voces críticas señalan que la aparente escasez de fósiles en ese periodo podría deberse también a factores tafonómicos relacionados con la preservación y el registro fósil y no únicamente a un verdadero colapso demográfico. A pesar de lo catastrófico del evento, la resiliencia de estos grupos reducidos es un testimonio del poder de la adaptación. De aquellos 1.200 individuos sobrevivientes descenderían a lo largo de cientos de miles de años los más de 8.000 millones de seres humanos que habitan la Tierra hoy. Este episodio, lejos de ser una curiosidad paleontológica, proporciona claves fundamentales sobre cómo la evolución puede responder a eventos extremos y cómo, a pesar de las crisis, la vida siempre encuentra un camino para persistir.
Café, Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. con Danilo Fuentes.
Un ser humano adulto tiene unas 30 billones de células, según algunas estimaciones. El elefante, unas 100 veces más, y un gusano C. elegans, el más utilizado en los experimentos del laboratorio, apenas un millar. Pero dentro de cada célula hay una sofisticada maquinaria formada por miles de millones de moléculas, proteínas, ADN, ARN y otras que interactúan formando millones de tipos de combinaciones. Son fundamentales porque afectan a las funciones biológicas, desde la producción de hormonas o el proceso de reparación del ADN a los efectos de tomarnos un paracetamol. Conocer cómo encajan supone empezar a entender cómo funciona la vida. Es el sueño de cualquier investigador, pero especialmente de los grupos biomédicos que buscan elaborar medicamentos para combatir todo tipo de enfermedades, desde el cáncer hasta la gripe común. Eso es precisamente lo que ha logrado Alpha43, una inteligencia artificial de Google e Isoformic Labs, que promete revolucionar la ciencia. El nuevo código, presentado en la revista Nature, predice la estructura y la interacción de todas las moléculas existentes, con una precisión sin precedentes y una velocidad nunca antes vista. Lo que antes llevaba años y suponía, por ejemplo, el trabajo de un doctorado y cientos de miles de dólares, ahora puede hacerse en cuestión de segundos. Estos datos, disponibles para la comunidad científica, prometen acelerar el desarrollo de nuevos fármacos y mucho más eficaces, impulsar la investigación genómica y ayudar a desarrollar tecnologías para obtener cultivos más resistentes o materiales renovables. El anuncio ha impresionado. Abre un mundo increíble de posibilidades. Cualquier enfermedad que podamos imaginar tiene involucradas proteínas, desde el COVID, las alergias o el cáncer. Es un avance para todos los grupos del mundo que trabajan la biomedicina, la biología e incluso la química, afirmaron los investigadores. El uso inadecuado de antibióticos ha alcanzado proporciones alarmantes. Esta problemática está generando consecuencias devastadoras en el microbioma y promoviendo la resistencia antimicrobiana en todo el mundo. Desde el primer nivel de atención, esta situación se torna cada vez más preocupante, dando lugar a la aparición de dos tipos de cepas, las multiresistentes y las extremadamente resistentes. El microbioma, esa compleja comunidad de microorganismos que habita en nuestro cuerpo, es fundamental para mantener la salud humana. Sin embargo, el uso indiscriminado de antibióticos perturba este equilibrio, eliminando no solo patógenos, sino también bacterias beneficiosas. Este desequilibrio, a su vez, crea un terreno propicio para el desarrollo de cepas resistentes, las cuales son capaces de evadir la acción de múltiples antibióticos. La consecuencia más evidente de esta situación es la proliferación de cepas bacterianas multiresistentes y extremadamente resistentes. Estas cepas, que han evolucionado para resistir los efectos de múltiples clases de antibióticos, representan una grave amenaza para la salud pública. Con el agotamiento de las opciones terapéuticas, nos enfrentamos a la posibilidad de regresar a una era preantibiótica, donde infecciones comunes podrían ser una sentencia de muerte. Para abordar esta problemática, es crucial que las universidades médicas fortalezcan sus programas de estudios, específicamente en microbiología clínica, farmacología y clínica médica. Esto implica una mayor integración de la teoría con la práctica, también el fomento del pensamiento crítico y la adopción de enfoques pedagógicos innovadores que preparen a los estudiantes para los desafíos de la medicina moderna. Solo a través de la acción concertada de todos los actores involucrados podremos revertir esta tendencia preocupante y garantizar un futuro de los bióticos.
Why we parted, I don't know what went wrong. I just know that I want your body here with me tonight, with me tonight. You know what I need, no, just where to touch. Make me feel like I can't explain. Oh no, don't you leave, just a bit of fun. You know how to drive me insane. I know it shouldn't feel right. But baby, don't go. Just love me all night. Just love me all night.
Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, Café Digital. Digital.
En la era digital, la inteligencia artificial ha emergido como una herramienta clave en diversos campos y la industria farmacéutica no es la excepción. Gracias a los avances en el aprendizaje profundo y el procesamiento de grandes volúmenes de datos, la inteligencia artificial está acelerando el descubrimiento y diseños de nuevos fármacos, reduciendo costos y tiempos de investigación. El descubrimiento de fármacos tradicionalmente requiere años de experimentación y prueba. Con la inteligencia artificial, los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar grandes bases de datos químicas y biológicas para identificar nuevas moléculas con potencial terapéutico. Empresas como DeepMind, a través de su sistema AlphaFold, han revolucionado la predicción de estructuras proteicas, facilitando el diseño de fármacos dirigidos a enfermedades más complejas. La inteligencia artificial permite modificar y optimizar estructuras moleculares para mejorar su eficacia y reducir efectos secundarios, mediante técnicas como la generación adversarial de redes neuronales. Se pueden generar nuevas estructuras químicas con propiedades específicas, maximizando así la probabilidad de éxito en ensayos clínicos. Uno de los mayores desafíos en la investigación farmacéutica es la alta tasa de fracaso en las pruebas clínicas. La inteligencia artificial permite predecir con mayor precisión qué compuestos tienen más posibilidades de superar estas pruebas, analizando datos de interacciones moleculares, estudios preclínicos y ensayos previos. La aplicación de la inteligencia artificial en la farmacogenómica está permitiendo el desarrollo de tratamientos personalizados según el perfil genético de cada paciente. Mediante el análisis de datos genómicos y biomarcadores, la inteligencia artificial puede identificar terapias específicas para distintos subgrupos de pacientes, aumentando la eficacia del tratamiento y reduciendo efectos adversos. El proceso tradicional de descubrimiento de fármacos puede tardar entre 10 y 15 años y costar miles de millones de dólares. Con la inteligencia artificial, las empresas farmacéuticas pueden acelerar este proceso al automatizar el análisis de grandes cantidades de datos, lo que permite reducir costos y tiempo de investigación significativamente. A pesar de sus ventajas, el uso de la inteligencia artificial en el diseño de fármacos también plantea inconvenientes. La interpretabilidad de algoritmos, regulación de nuevas moléculas y la garantía de que los modelos de inteligencia artificial no introduzcan sesgos en la investigación son algunos de los principales retos que la comunidad científica y los organismos reguladores deben abordar.
Café, Café Digital. Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Si alguna vez has mirado una luz brillante y al cerrar los ojos sigues viendo una especie de resplandor o mancha luminosa, no estás solo. Este fenómeno, conocido como persistencia retiniana o imagen residual, tiene una explicación científica basada en el funcionamiento de nuestros ojos y cerebro. La persistencia retiniana es el efecto visual por el cual una imagen persiste en nuestra visión incluso después de que la fuente de luz ha desaparecido. Este efecto se debe a la manera en que las células fotorreceptoras de nuestra retina responden a estímulos luminosos intensos. Nuestros ojos cuentan con millones de células fotorreceptoras en la retina que convierten la luz en señales eléctricas enviadas al cerebro a través del nervio óptico. Cuando una luz muy brillante incide sobre la retina, estas células se sobrecargan y tardan un tiempo en regresar a su estado normal. Durante este periodo de recuperación, seguimos percibiendo la imagen de la luz aunque hayamos cerrado los ojos o mirado hacia otra parte. El color de la imagen persistente puede variar. Al principio suele ser del mismo color que la original. Sin embargo, con el tiempo, puede cambiar a un color complementario debido a la fatiga de los fotorreceptores específicos. Este fenómeno se llama imagen postóptica negativa y ocurre porque los conos y bastones afectados tardan más en recuperarse que sus contrapartes no estimuladas. Un ejemplo claro de este efecto ocurre cuando alguien nos toma una fotografía con flash en un ambiente oscuro. Después de la explosión de luz, seguimos viendo una mancha brillante en nuestro campo visual durante varios segundos o incluso minutos. Esto es el resultado de la sobreexposición de los fotorreceptores a la luz intensa. La duración de la persistencia retiniana varía según la intensidad de la luz y la sensibilidad de la retina de cada persona. Puede durar desde fracciones de segundo hasta varios minutos en casos extremos. Factores como la fatiga ocular, la edad y ciertas condiciones médicas pueden influir en la duración del efecto. En general, la persistencia retiniana es un fenómeno normal y no causa daño permanente en los ojos. Sin embargo, una exposición prolongada a luces extremadamente brillantes, como mirar directamente al sol, puede provocar daños en la retina y problemas de visión a largo plazo. Es recomendable evitar la exposición directa a fuentes de luz intensa sin la protección adecuada.
Café, Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
www.cafedigital.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
El presidente de los Estados Unidos debe estar listo para viajar a cualquier parte del mundo en cualquier momento. Afortunadamente, los presidentes modernos han tenido acceso a una variedad de opciones de transporte, incluyendo viajar a bordo del avión presidencial Air Force One. Técnicamente se utiliza el término Air Force One para designar cualquier aeronave de la Fuerza Aérea que lleve al presidente a bordo, pero ahora es una práctica estándar usar el término para referirse a los aviones específicos que están equipados para transportar al comandante en jefe. Hoy en día, este nombre se refiere a una de las dos aeronaves altamente personalizadas de la serie Boeing 747-200B, las cuales tienen los códigos 280-00 y 290-00. La designación de la Fuerza Aérea para la aeronave es VC-25A. El avión presidencial Air Force One es uno de los símbolos más reconocibles de la presidencia, generando innumerables referencias, no solo en la cultura estadounidense, sino también alrededor del mundo. Engalanado con las palabras United States of America, la bandera estadounidense y el sello de la presidencia de los Estados Unidos, es una presencia innegable donde quiera que vuela. Con la capacidad de recargar a mitad del vuelo, el avión tiene el alcance ilimitado y puede llevar al presidente a donde quiera que él o ella necesite trabajar. Los equipos electrónicos son reforzados para protegerlo en contra de las pulsaciones electromagnéticas y el avión está equipado con comunicaciones seguras avanzadas, permitiendo que la aeronave funcione como un centro de comando móvil en caso de que haya un ataque a los Estados Unidos. Adentro, el presidente y sus acompañantes de viaje disfrutan de 4.000 pies cuadrados de espacio en tres niveles, incluyendo una suite amplia para el presidente que contiene una oficina grande, un baño y un salón de conferencias. El avión presidencial incluye una suite médica que puede funcionar como un de operaciones y hay un doctor a bordo de manera permanente. El avión tiene dos áreas de preparación de comidas y puede alimentar hasta 100 personas al mismo tiempo. El Air Force One tiene habitaciones para las personas que acompañan al presidente, incluyendo asesores superiores, agentes del servicio secreto, la prensa que viaja con el presidente y otros invitados. Muchos aviones de carga típicamente vuelan antes que el avión presidencial para proveerle al presidente los vehículos y servicios que necesita en ubicaciones remotas. El mantenimiento y la operación del Air Force One está a cargo del grupo presidencial Airlift Group, parte de la oficina militar de la Casa Blanca. El Airlift Group fue fundado en 1944 como la Oficina de Pilotos Presidenciales bajo la dirección del entonces presidente Franklin Delano Roosevelt. Durante los siguientes 15 años, varias aeronaves de hélice brindaron servicios al presidente hasta que el mandatario Dwight Eisenhower voló a Europa a bordo del VC-137A, un Boeing 707 Stratoliner en agosto de 1959. Luego, en 1962, el presidente John F. Kennedy se convirtió en el primer presidente en volar en un jet específicamente construido para uso presidencial, un Boeing 707 modificado. A través de los años, se han utilizado otras aeronaves de reacción, con la primera entrega de las aeronaves actuales en 1990 durante la administración del presidente George H. W. Bush. Las aeronaves, que sirvieron formalmente como aviones presidenciales, se encuentran en exhibición en el hangar presidencial del Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la base aérea Wright-Patterson en el estado de Ohio y en el Museo del Vuelo en Seattle, Washington. El Boeing 707, que sirvió como avión presidencial durante los años 1980, está en la exhibición de la Biblioteca Presidencial de Ronald Reagan. Y un avión Douglas VC-118A Liftmaster, utilizado por John F. Kennedy, está en exhibición en el Museo de Tucson, en el estado de Arizona.
Air Force One, Reno Tower, wind 200 at 20, got 29er, runway 16 right for land.
Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos. Actualidad mundial. Martes y jueves a la 1:30 de la tarde. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Supernatural. Hablando por lo claro, es un tronco de disco. Carlos Santana es celebrado por mucha de su música, pero este álbum lo lanzó más alto de donde estaba en 1999. Tanto fue escuchado y bien criticado que resultó certificado 15 veces como disco de platino en los Estados Unidos, ganando 8 premios Grammy y 3 premios Grammy Latino. Pero claro, la canción Smooth es toda una delicia. Número uno en las 100 más calientes de la lista de Billboard durante 12 semanas. El tema lo compuso y cantó Rob Thomas. Y esa voz rajada le dio un sabor único a la canción. Santana sonó tanto que la compañía Sony Music puso Supernatural entre los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo. Este guitarrista nacido en Jalisco está dando guerra desde finales de los años 60.
That I get from you. You got the Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Televisión Martí presenta Entre Protestas, 6 décadas de opresión en Cuba. Una mirada a los levantamientos populares en la isla. Los reclamos de un pueblo sometido a más de 60 años de tiranía y vejación. Entre Protestas, un podcast de Radio Televisión Martí. Conducido por Carolina Morales y Alberto Müller.
Desde el 1 de enero a la protesta del 11 de julio. La revolución cubana del 1 de enero traía en su victoria esperada y prometedora las promesas a un pueblo ansioso de libertad. Esas promesas eran elecciones democráticas en 18 meses, restitución de la Constitución de 1940, libertad de prensa, respeto a la propiedad privada, desarrollo social y fin del latifundio.
Pero sorpresivamente, nada de estas promesas se cumplieron. Fidel Castro prefirió convertirse en un caudillo autoritario marxista y las promesas democráticas se fueron a bolina, como se van a bolina los papalotes. Se los llevó el viento al quebrarse el hilo que los ata a su centro matriz, que es el hilo que mueve el papalote. Los famosos pactos firmados en 1956 en Ciudad México por el líder universitario José Antonio Echeverría, el líder revolucionario santiaguero Fran País y Fidel Castro, y el pacto de la Sierra Maestra firmado en 1958 por el economista Felipe Pasos, el abogado Raúl Chivás y el propio Fidel Castro, que ratificaban las promesas anteriormente señaladas para que el pueblo respaldara el proceso revolucionario y así se pudiera derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista, todos fueron traicionados y olvidados por el propio Fidel Castro con suma rapidez.
Estás escuchando Entre Protestas.
Los pasos equivocados o los pasos de la traición, según algunos, 1959-1968 condujeron a la quiebra económica. Fusilamientos masivos en toda Cuba, renuncia del comandante Huber Matos por la infiltración comunista en el ejército rebelde, invitación a Cuba de Anastas Mikoyan, el dirigente ruso que aplastó el levantamiento libertario en Budapest, eliminación de la prensa libre radial y escrita, confiscación forzosa de empresas extranjeras, 1959-1960, y estatización de todos los negocios cubanos, 1968.
Llegaba para Cuba la quiebra económica del país, la libreta de racionamiento, la falta de viviendas, la instauración de una férrea dictadura comunista, la crisis en el transporte, los apagones y el dengue, entre otras epidemias. Muchos pensaron, durante esos momentos primerizos, que la generosidad y el perdón hubiesen sido armas más útiles e integradoras que los fusilamientos, que quebraban lo más hermoso de la creación, que es la vida humana. Pero no fue así. En lugar de tomar el camino amoroso de la reconciliación a los Francisco de Asís o a los José Martí, el régimen castrista comenzaba su dolorosa y traumática vía a los José Stalin, el dictador ruso. Entre campos de concentración, torturas, persecuciones y fusilamientos. Durante los 63 años de opresión comunista en la isla, se contabiliza por la organización no gubernamental Archivo Cuba una cifra de 4.000 cubanos fusilados. El triunfo de 1959 se enlutó con relativa rapidez cuando altos y queridísimos oficiales del proceso revolucionario del pueblo, como el capitán Porfirio Ramírez, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad Central de Las Villas, el comandante William Morgan, el comandante gringo del segundo frente del Escambray, y el comandante Humberto Sori Marín, hacedor de la primera reforma agraria del proceso revolucionario de 1959, fueron ejecutados por intentar que el camino de la revolución no se desviara del camino democrático y de libertades prometidas. Dentro del mismo tiempo, fueron fusilados los estudiantes universitarios de la Universidad de La Habana, Virgilio Campanería Ángel, Alberto Tapia Ruano, Julio Antonio Yebra y Abelardo Aguiar. Ya el comandante Hugo Matos había sido condenado a 20 años de prisión política por su renuncia el año anterior al discrepar del desvío de la revolución hacia el comunismo.
En ese día, un despertar como un rayo que cayera en nuestra familia.
Palabras de Maggie Aguiar, hermana de Abelardo Aguiar, fusilado en abril de 1961.
Pero ese rayo tenía propósito. El propósito era que mi hermano daba la vida por la libertad de un pueblo que todavía sigue en prisión. Él dejó parte de su vida aquí para poder ayudarnos a todos. En espíritu está diariamente conmigo con ese sentimiento de alegría y de privilegio de haber tenido un hermano que a tan pocas cortas horas edad de su vida, a los 21 años, él entendió absolutamente todo y se fue en paz para la vida eterna.
Entre protestas, 6 décadas de opresión en Cuba.
¿Cómo se ratifica con sangre cubana la traición a la revolución?
A modo de ejemplos aterradores, el camino escogido por el régimen de Fidel Castro para consolidar la traición a la revolución no fue ni el estímulo a la producción, libertad para producir, ni la reconciliación entre los cubanos, sino que la opción escogida fue la violencia y el terror. Con sangre cubana consolidaron la traición a la revolución.
Masacre de Río Canimar.
El 6 de julio de 1980 ocurrió la masacre del río Canimar, donde murieron asesinadas entre 50 y 60 personas, uno de los más abominables crímenes del gobierno de Fidel Castro.
La masacre del río Canimar fue el crimen más ocultado que ha tenido la dictadura.
Escuchan a la activista Marta Beatriz Roque Cabello.
En aquellos momentos estaba al frente del partido en Matanzas Julián Rizzo Álvarez. Y entonces Fidel Castro le dio la orden de que no se podían llevar el barco. Inicialmente él envió 2 lanchas torpederas que subieron tirándole al barco. En ese momento hubo algunos muertos, pero todavía quedaban personas vivas y las metió Sergio, uno de los 2 hermanos que tuvo a su cargo el secuestro y que murió posteriormente. Pues Sergio metió a toda esta gente dentro de la bodega del barco tratando de salvar. Pero le pareció poco a Julián Rizzo y mandó un avión, el avión lo sobrevoló, les tiró y todavía para hacerlo mejor, contra ese barco del río mandó el buque 23 de mayo que interceptó el barco y lo partió a la mitad. Entonces ahí sí se perdieron casi todas las vidas y no se sabe cuántos turistas iban en el barco, porque murieron personas que ni remotamente pensaban que dar un paseo turístico por el río les iba a traer la muerte. Y la forma en que se trató el caso con simplemente 3 personas que eran las que estaban al frente de ese secuestro, la forma con la que se trató el barco era como si fuera un barco lleno de terroristas, no de ciudadanos cubanos, no de niños, de mujeres, de incluso de mujeres embarazadas, nada de eso se tuvo en consideración. Es uno de los crímenes de la dictadura que más se han guardado de forma secreta.
Estás escuchando Entre Protestas.
Masacre del remolcador, 13 de marzo.
El 13 de julio de 1994 acaeció lo que se ha llamado como la masacre del remolcador 13 de marzo, cuando una pequeña embarcación cubana en busca de libertad fue hundida con violencia por embarcaciones oficialistas. La acción criminal causó la muerte de 37 cubanos, entre ellos 11 niños, que intentaban salir de la isla de Cuba con la intención de pedir asilo en Estados Unidos. En la madrugada del 13 de julio de 1994, cuatro barcos del gobierno cubano equipados con mangueras de agua a presión embistieron al viejo remolcador que huía de Cuba con 72 personas a bordo a 7 millas de la bahía de La Habana. Un crimen difícil de olvidar.
Ese primer remolcador a echarnos el chorro de agua, chorro que era una fuerza que si no te aguantabas bien te tumbaba y ropa te la rompía. Imagínense la fuerza que tenía ese chorro. Ese es el primer remolcador de marca japonés.
Habla Daisy Martínez Fundora, sobreviviente de la tragedia del remolcador 13 de marzo.
Posteriormente viene el segundo y también hace la misma operación, nos empieza a echar chorros de agua. Después de eso, de los gritos, de las súplicas de nosotros, de las madres, de los hombres, de todos los que estamos encubiertos, que no nos tiraran más agua, que éramos cubanos, que miraran los niños, que nos consideraran, los niños gritando. Mi hija, la de 8 años, gritaba, mami, ¿por qué nos tiran tanta agua, mami? Yo lo único que atinaba era porque mi hermano, Román Lugo Martínez, es quien trata de aguantar, porque el tercer remolcador, que es el que nos rompe por atrás, también nos tiraba. O sea que eran los tres con los chorros de agua directamente hacia nosotros. Nosotros nos esquivábamos de los chorros mirando la cara así, porque si te cogía un ojo te lo sacaba. Después de hacer el impacto, el tercero, que es el que nos rompe, pero anteriormente a eso, ellos nos tratan de volcarnos, porque nos dan un banderazo por los lados. Pero el tercero es quien nos da el golpe por atrás. Es cuando se produce el hundimiento. Hundimiento que yo trato de sacar a mi hija, la de 8 años, pero yo me sumerjo en el agua con mi hijita de 3 años, que es la que posteriormente se pone en estado crítico grave. Cuando yo caigo al agua, yo siento como personas, como que me hagan mi pullover para tratar de aguantarse de algo. Yo trato de subir. Cuando yo subo, lo único que yo hallo, que para mí la caridad del cobre o San Lázaro, Dios, los reclamos, la súplica que nosotros las madres, todo el mundo pedimos, para mí yo creo que esa tablita apareció ahí por milagro de Dios. Yo veo una tablita, me acerco a la tablita y cuando yo miro para el lado veo a mi hijita que está como un sapito, su barriguita inflada, su cara demacrada, y yo lo que hago es alcanzarla. Yo no lloré, mis súplicas eran de grito para que me salvara mi hijita, no a mí no me importaba yo ya, pero que me salvara mi hijita.
Estás escuchando Entre Protestas, 6 décadas de opresión en Cuba.
El crimen de las avionetas de Hermanos al Rescate.
¡Oye! ¡Objetivo a la vista! ¡Objetivo a la vista, avioneta!
¡La tenemos a captura! ¡Autorízalo!
¡Autorizado a destruir el 08!
¡Primer disparo!
El derribo de aviones de Hermanos al Rescate en aguas internacionales fue una acción militar tomada por el gobierno de Cuba y ejecutada por la Fuerza Aérea el 24 de febrero de 1996, que consistió en derribar a 2 aviones civiles indefensos pertenecientes a la organización benéfica estadounidense Hermanos al Rescate, formada por cubanos exiliados en Miami.
Nuestra operación de ayer fue idéntica a las 1800 y tantas que ha realizado Hermanos al Rescate en el pasado.
Habla José Basulto, sobreviviente.
3 aviones, 3 líneas. Nosotros reportamos frente a La Habana nuestra posición. A 12 millas al norte de La Habana, 5 minutos después, quizás 10, de esa comunicación que fue recibida y se acusó recibo de la misma, vimos caer a la izquierda de nuestro avión, como unas 5 millas al norte, un cartucho de humo con un paracaídas. Ese cartucho de humo, nosotros lo conocemos bien, se utilizan para marcar un objetivo. Eso es de uso militar. Inmediatamente después de ver este cartucho caer, lo comentamos todos en la frecuencia. Vimos después de eso cruzarnos por el parabrisas del avión nuestro, de arriba abajo, lo que lucían ser 2 MiGs. y después de eso perdimos contacto con el primero de los aviones, que era Carlos Costa, y con él iba Pablito Morales. Esto fue un acto calculado por el gobierno de Castro. Hagan llegar los detalles de que en el estrecho de la Florida, en aguas internacionales, el gobierno cubano asesinó a pilotos de Hermanos al Rescate, a pilotos que salvaron miles de vidas de nuestros hermanos que buscaban la libertad, y que a ellos les debemos una respuesta.
Estás escuchando Entre Protestas. 6 décadas de opresión en Cuba.
La Primavera Negra de Cuba, el grupo de los 75 del 2003.
Se conoce como la Primavera Negra de Cuba a la serie de arrestos contra detractores del gobierno de Fidel Castro ocurridos durante la primavera del 2003. A este grupo se le suele llamar por parte de la disidencia cubana el grupo de los 75 prisioneros de conciencia condenados en el mes de abril del 2003.
Yo me encontraba en casa de mi suegra y fueron a buscarme en un carro la seguridad. Oye, vamos para allá que te vamos a practicar un registro.
Escuchan a Arturo Pérez de Alejo, expreso político de la Primavera Negra.
¿De qué me están acusando ustedes a mí si yo estoy legal? Yo no tengo nada oculto, yo no conspiro contra el gobierno, yo no pongo una bomba, yo no levanto un fusil. Mi lucha es en el orden de las ideas, en el orden de los derechos humanos, denunciar las violaciones que se cometen, porque el gobierno las ampara, porque el gobierno las permite, porque el gobierno no se desliga.
Aquí durante ese saqueo no encontraron ni armas de ningún tipo, no encontraron cuchillas, no encontraron nada que pudiera justificar este hecho político vandálico, ¿no? Organizado por el gobierno cubano.
Habla Ángel Moya, expreso político de la Primavera Negra.
Solamente encontraron libros, ideas mías reflejadas en papeles, en ese minucioso registro.
La impresión más clara que tengo de ese día, de ya del arresto, cuando ya estaban los militares, aquellos metidos dentro de la casa, registrándolo todo.
Palabras de Adolfo Fernández, expreso político de la Primavera Negra.
Fue que esas personas no tenían la menor idea de quiénes éramos nosotros. Eran personas previamente envenenadas para venir a hacer aquel registro y aquel interrogatorio.
El proceso conocido como Primavera Negra aún no ha concluido.
Escuchan a Regis Iglesias, miembro del Movimiento Cristiano Liberación y expreso político de la Primavera Negra.
No se nos reconoce el derecho a regresar a nuestro país, lo que extiende el tiempo de secuestro al exilio, al destierro y a la imposibilidad de regresar a nuestra patria y ser útil a ella.
Entre protestas, 6 décadas de opresión en Cuba.
Fusilamiento de 3 jóvenes negros en abril del 2003.
Por el simple hecho de intentar escapar hacia los Estados Unidos en la lanchita Baraguá, que cruzaba la bahía de La Habana Regla, fueron fusilados el 11 de abril del 2003 los jóvenes Bárbaro Sevilla, Lorenzo Copello y Jorge Martínez.
Un coronel me dijo, tienen que esperar que estos papeles bajen del Consejo de Estado.
Habla Ramona Copello, madre de Lorenzo Copello, uno de los 3 fusilados.
Eso fue el jueves por la tarde, y el viernes amanecieron muertos los muchachos.
Comparativamente, los sistemas legales y de garantía ciudadana existentes en el tiempo de Fulgencio Batista en relación al tiempo postrevolucionario, para nada evolucionaron, sino involucionaron.
Escuchan al abogado Pablo de Cuba.
O sea, la barbarie jurídica se ha materializado en Cuba, desgraciadamente, contrario a toda la falsedad que ha expuesto el gobierno de un régimen legal bueno y sensible. Cuba ha tenido la característica de utilizar la pena de muerte como método ejemplarizante, es decir, matar para implantar el terror en la sociedad y taparlo con un proceso de ejemplo social. Es decir, si intentas hacer lo que yo considero que no solamente va en mi contra, sino me puede perjudicar mi estabilidad, te mato. Te mato. Te mato.
Entre protestas, 6 décadas de opresión en Cuba.
Sufrimiento de un pueblo. Ya el pueblo cubano parece que no soporta más carestías. Canasta alimentaria de pobreza, el país no produce. Déficit de 1 millón de viviendas. Cortes de electricidad cotidianos. Crisis de transporte. Atención médica de miseria en hospitales. Educación deficiente por la ideologización en la instrucción y carencia de moneda dura. Protesta sorpresiva, 11 de julio.
Cuando los pueblos se cansan y gritan pacíficamente libertad, algo muy grave está pasando en el corazón social de ese país. Todo comenzó en dos pueblos sencillos, uno hacia el occidente y el otro hacia oriente. San Antonio de los Baños en La Habana y Palma Soriano en Santiago de Cuba. Ambos pueblos cruzados por sus ríos caudalosos, el río Areguanabo en La Habana y el río Cauto en Santiago de Cuba. El misterio de los ríos podrían arguir los conocedores de la geografía o de la tierra. Nadie había lanzado una consigna. Ninguna organización había previsto u organizado el levantamiento. Todo lucía tranquilo en San Antonio de los Baños y en Palma Soriano, pero parece que era el día perfecto. No se conocía de ningún plan de protesta ni de ninguna organización convocándola. Las calles parecían tranquilas en la fértil llanura del hato de Areguanabo, donde se encuentra ubicada la ciudad de San Antonio de los Baños desde principios del siglo XVI. Y un río con su propio nombre la refresca permanentemente con sus aguas medicinales. No había nada irregular en los niveles de agua del río. Igualmente, tampoco parecía haber ninguna novedad en Palma Soriano. Pero siempre en esas tierras y en sus aguas queda el ambiente imponente de las corrientes del río Cauto en Santiago de Cuba y la rebeldía histórica de esas tierras del oriente de Cuba. En la actualidad, Palma Soriano es el segundo municipio más importante de la provincia de Santiago de Cuba y uno de los más importantes en el país. Ciudad de enorme alegría, es reconocida en toda Cuba por su fiesta de carnaval, a la cual asisten personas de todo el país. Es un lugar de hermosas tradiciones cubanas y de visita obligada para todo aquel que desee divertirse, conocer un poco de la historia de Cuba y contagiarse con la hospitalidad de sus habitantes. Pero paralelamente, las redes sociales daban constancia de otras ciudades que se iban sumando a la algarabía por la libertad en estas dos ciudades. Las protestas se expandieron por el malecón de La Habana, al igual que por Santiago, Santa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey, Bayamo, Guantánamo, San José de las Lajas, Holguín y Cárdenas, según reportaron diversos medios de prensa. En las redes sociales se difundían videos de protestantes cantando consignas de libertad, abajo el comunismo y no tenemos miedo, además de reclamar vacunas para el país. Algunos comenzaron cantando Patria y Vida, una canción que se ha vuelto icónica para la oposición al castrismo. El movimiento San Isidro llamó a salir al malecón de La Habana. Los miles y miles de manifestantes parecían vivir un momento contagioso de libertad. Residentes de San Antonio denunciaron que la policía reprimió a manifestantes contra el gobierno y detuvo a varios de los participantes. Se registraron saqueos a tiendas estatales bajo la consigna "Abajo las tiendas MLC", en referencia a las tiendas en moneda libremente convertible. Un manifestante, Laurencio Tejeda, muere de un disparo de las fuerzas de la seguridad en La Guinera, municipio de Arroyo Naranja. El Ministerio del Interior confirmó su fallecimiento en nota de prensa el 13 de julio y acusó al manifestante muerto de elemento antisocial y delincuencial. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos exigió una investigación independiente sobre la muerte del manifestante en La Guinera. Documentos criminalísticos y forenses sobre el caso recibido por la Organización de Derechos Humanos muestran graves contradicciones entre la declaración del policía que disparó mortalmente a Laurencio Tejeda y los resultados de la propia autopsia, afirmó Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Estás escuchando Entre Protestas.
un podcast de Radio Televisión Martí.
La represión se hizo terror. Julio 12.
Manifestantes antigubernamentales marchan por varias calles de La Habana. Nuevas protestas se reportan. Una periodista del periódico español ABC fue detenida y un grupo de jóvenes destruyó un cuadro con la imagen de Fidel Castro. Se inició el día sin servicio de internet. Las autoridades cubanas bloquearon el acceso a Facebook, WhatsApp, Instagram y Telegram. El aparato represivo del gobierno se activaba. Para apaciguar las protestas y evitar que la información saliera de la isla, se hizo presente una fuerte presencia policial en las calles de La Habana y en el resto del país. Decenas de mujeres se concentraron ante comisarías de policía en la capital para indagar sobre el paradero de sus maridos, hijos y allegados arrestados o desaparecidos durante los sucesos del día anterior. Díaz-Canel acusó a Estados Unidos de querer provocar estallidos sociales, mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, calificó de grave error acusar a Estados Unidos de estar detrás de las protestas, señalando que son reflejo de un pueblo profundamente cansado y de la mala gestión y represión de las autoridades cubanas. Mientras tanto, Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, pidió a Díaz-Canel que permita las manifestaciones y escuche el descontento del pueblo.
13 de julio.
Boinas negras entran derrumbando la puerta de la residencia de Daniel Joel Cárdenas Díaz y le disparan delante de sus hijos y esposa Marbelis Vázquez. Se lo llevan preso y posteriormente fue condenado a 15 años de prisión. Al día siguiente, la página web Cibercuba difundió el video de las boinas negras con una mancha de sangre en el piso dejada por el prisionero. En Miami, Florida, Estados Unidos, manifestantes bloquearon temporalmente la autopista Palmetto en ambas direcciones para mostrar el apoyo a los manifestantes cubanos.
14 de julio.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, calificó el sistema político de Cuba como una dictadura fracasada, opresora y corrupta, añadiendo que ha sobrevivido sobre la base de su parasitismo, primero de la Unión Soviética y en segundo lugar de Venezuela. En decenas de ciudades importantes por todo el mundo se registraron manifestaciones de solidaridad con el pueblo de Cuba. La protesta del 11 de julio resume la paciencia de un pueblo oprimido durante más de 6 décadas, que al menos asume el derecho a dejar patente sus ansias de libertad. La protesta del 11 de julio se convirtió en la gran protesta de todo un pueblo por la libertad.
Esta generación ha puesto a muchas personas inteligentes en diferentes espacios de lobbies y políticas a nivel internacional, y eso es muy bueno porque se ha pluralizado la voz y se está contando una Cuba desde todas las perspectivas, desde lo económico, desde lo cultural, desde lo político. Y ese trabajo polifónico es lo que no solo nos libera del régimen, sino que construye una Cuba política.
Habla Amaury Pacheco, vicecoordinador del movimiento San Isidro.
La censura se ha virado al revés. La gente que habla bien de la revolución en alguna parada, en cualquier lugar, cada día es menos. Casi todo el mundo está hablando de la situación, de lo difícil que hay, de lo que está sucediendo en las redes, de las explosiones de las madres. Todo el mundo está sacando esos contenidos. Y esos contenidos nos anticipan que puede existir otro momento como el 11, en otra dimensión. No se puede encontrar libertad cívica si no se encuentra en el corazón y en la mente del ciudadano.
Radio Televisión Martí presentó Entre Protestas, 6 décadas de opresión en Cuba. Una mirada a los levantamientos en la isla, los reclamos a más de 60 años de tiranía y vejación. Entre Protestas,
un podcast de Radio Televisión Martí.